Alicia se asustó un poco al ver al gato de Cheshire sentado en la rama de un árbol a pocas yardas de distancia. El gato solo sonrió cuando vio a Alicia, parecía de buen humor, pensó ella, pero tenía garras muy largas y muchos grandes dientes, de modo que la niña consideró que debía tratarle con respeto. Gatito de Cheshire empezó con un poco de temor, porque no estaba del todo segura de que a él le gustara el nombre. Sin embargo, el gato sonrió algo más ampliamente. «Vamos, hasta ahora le gusta», pensó Alicia, y continuó. «¿Querría decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí?» «Eso depende mucho del lugar donde quieras ir», dijo el gato. «Me da lo mismo el lugar», dijo Alicia. «Entonces no importa qué camino tomes», dijo el gato. «Mientras llegue a algún lado», agregó Alicia a modo de explicación. «Oh, puedes estar segura de que llegarás a algún lado», dijo el gato, «si solo caminas lo suficiente». Alicia sintió que esto era irrefutable, de modo que probó con otra pregunta. «¿Qué clase de gente vive por aquí?» «En esa dirección», dijo el gato moviendo su pata derecha, «vive un sombrerero, y en esa dirección», moviendo la otra pata, «vive una liebre de marzo. Visita a quien prefieras, los dos están locos». «Pero yo no quiero andar entre locos», observó Alicia. «Oh, no puedes evitar eso», dijo el gato. «Todos estamos locos acá. Yo estoy loco, tú estás loca». «¿Cómo sabes que estoy loca?», preguntó Alicia. «Tienes que estarlo», dijo el gato. «¿O no habrías venido aquí?» Alicia no consideró que esto probara nada. Sin embargo, continuó. «¿Y cómo sabe que usted está loco?» «Para empezar», dijo el gato, «un perro no está loco. ¿Estás de acuerdo?» «Supongo que sí», dijo Alicia. «Bueno», siguió el gato, «sabes que un perro gruñe cuando está enojado y mueve la cola cuando está contento. Ahora bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enojado. Entonces, estoy loco». «Yo lo llamo ronronear, no gruñir», dijo Alicia. «Llámalo como quieras», dijo el gato. «¿Jugarás hoy al croquet con la reina?» «Me gustaría mucho», dijo Alicia, «pero aún no he sido invitada». «Me verás allá», dijo el gato, y se desvaneció. Esto no sorprendió demasiado a Alicia, que se estaba acostumbrando a que pasaran cosas extrañas. Mientras miraba el lugar donde había estado el gato, este reapareció súbitamente. «Dicho sea de paso», dijo. «¿Qué pasó con el bebé? Casi olvido preguntarlo». «Se transformó en un cerdo», dijo Alicia tranquilamente, como si el gato hubiera retornado por un medio natural. «Imaginé que lo haría», dijo el gato, y se desvaneció nuevamente. Alicia esperó un poco, con alguna esperanza de volverlo a ver, pero el gato no reapareció, y después de 1 o 2 minutos ella marchó en dirección al lugar donde, según le habían dicho, vivía la liebre de marzo. «He visto sombrereros antes», pensó. «La liebre de marzo será mucho más interesante y quizá, como estamos en mayo, no estará loca de atar. Por lo menos no tan loca como estaba en marzo». Mientras así se hablaba, miró hacia arriba y allí estaba otra vez el gato, sentado en la rama de un árbol. «¿Dijiste cerdo o bledo?», preguntó el gato. «Dije cerdo», respondió Alicia, «y me gustaría que deje de aparecer y desaparecer tan sorpresivamente. Me marea». «Muy bien», dijo el gato, y esta vez se desvaneció muy lentamente, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que persistió durante algún tiempo después de que lo demás de él se hubo ido. Los gatos. Acompañantes, sombras sinuosas en la noche, cazadores afilados. Sin duda, uno de los animales domésticos más comunes alrededor del mundo, pero también uno de los más misteriosos, incomprendidos y mágicos de toda la naturaleza. Asociados desde tiempos inmemorables al misticismo y hechiceras. Cuidadores de los planos de conciencia y del más allá. Musa de los escritores, pintores, cineastas y sabios. Hoy hablaremos de los felinos que habitan, o más bien reinan en nuestros hogares. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Empezamos. El fragmento que leí al principio del programa es muy conocido. Es el segundo encuentro de Alicia con el gato de Cheshire en la novela de Carol Lewis, Alicia en el País de las Maravillas. Hay varias cosas que destacar en este fragmento, pero empecemos por el origen de este amado y temido personaje. Muchos creen que el gato de Cheshire es un personaje inventado por Lewis, como la mayoría de sus personajes, pero este en particular tiene un precedente cultural. La primera mención al tema se encuentra en un diccionario de expresiones coloquiales de Inglaterra de 1788, casi 100 años antes de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas. Este diccionario señala que existe la frase «sonreír como un gato de Cheshire», refiriéndose a cualquier persona que muestra los dientes y encías al sonreír. Por otra parte, el origen de esta frase es algo más incierto. Algunos aseguran que se debe a unos famosos quesos fabricados en la localidad de Cheshire, que, por cierto, es el lugar de origen de Lewis. Se dice que estos quesos tenían forma de gato sonriente, y al comerlos de afuera hacia adentro, al final solo quedaba la sonrisa. Por otra parte, otra teoría, desde mi punto de vista más plausible, señala que un artista, al parecer no muy dotado, hizo un escudo emblemático de la localidad que es un león, pero su dibujo parecía más un gato sonriendo que un león rugiendo. Por lo que los pueblerinos empezaron a burlarse de este dibujo y de esta forma nació el dicho y la frase. El gato de Cheshire en Alicia no tiene nombre. De hecho, otros son los personajes que lo llaman así. Y esto tiene mucho sentido, ya que al ser una niña inglesa, ella seguramente conocía la frase. Por lo tanto, el nombre del gato no procede de las tierras de locura en la que transcurren las aventuras, sino del mundo terrenal. Y este es un detalle muy bonito del autor, ya que los gatos no tienen nombres y no los necesitan, como dice el gato de Coraline. Los gatos son nombrados por las personas del plano en el que vivimos. Pero seguramente a ellos no les importa demasiado este hecho. Quizás de ahí nazca uno de sus rasgos místicos, más conocidos, porque como bien nos recuerda el maestro de nominación Elodin en la novela El temor de un hombre sabio, los nombres son muy importantes. Conocer el verdadero nombre de algo hace que puedas dominarlo. Por eso los gatos no necesitan un nombre, porque son indómitos, dueños de sí mismos y de lo que les rodea. No poseen nada, pero se sienten los amos del universo. Escuchemos de la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, The Cheshire Cat. Danny Elfman es el compositor de la pieza que acabamos de escuchar. Si se fijaron, la cadencia, la elegancia y la majestad de un gato está en cada una de sus notas, llevando a violines y chelos a ronronear como el gato de Cheshire. Este felino podría parecer lleno de magia y poder por sus capacidades de desaparecer y aparecer en cualquier lugar. Pero los gatos desde siempre han gozado de inmensos poderes más allá de nuestra comprensión en la literatura y el cine. El gato de Coraline, por ejemplo, puede deambular a su gusto entre las diferentes realidades. O Behemoth, el gato enorme y negro que camina sobre sus patas traseras, con su característica personalidad sarcástica y tenebrosa en la novela El maestro y la margarita de Mikhail Bulgakov. El pequeño gato de El océano al final del camino de Neil Gaiman, que es el detonante de toda la historia que vive este niño. Y por supuesto, es imposible olvidar a Pluto, el gato negro de una de las mejores obras de Edgar Allan Poe. Sin duda, debemos pasar nuestra mirada sobre otros gatos que han representado el mundo felino en televisión, como Salem, el gato negro de la simpática bruja adolescente Sabrina, o el robot azul sin orejas que no deja de ser un gato. Doraemon es sin duda un gato que no puede quedarse fuera de esta lista. Y si de felinos hablamos, no puedo dejar de nombrar a Don Gato, este dibujo animado de los 90s que me acompañó en muchas tardes de mi infancia mostrando la astucia y el liderazgo que solo podía tener este felino vagabundo que no necesitaba nada más que lo que estaba al alcance de su garra. Los gatos tienen una sabiduría que trasciende cualquier posible filosofía. Son independientes, libres y felices. Y como diría Borja Pavón, es innegable que estas adorables bolas de pelo son los verdaderos amos del mundo.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
Saben ruido hacer sin coordinación.
Ella se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz.
Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar.
Y todos quieren ser ya gato jazz.
El jazz de verdad, si tocas ya sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz.
Tocar para para que logre yo cantar y que me ayude la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán,
pues todos quieren escuchar de nuestra música.
Hoy, en medio de esta realidad apartada de los demás, junto a mi esposa decidimos que era momento de que el veterinario revise a nuestros gatos. Por distintas razones, la visita anual al médico gatuno se había dilatado y con la cuarentena había sido imposible siquiera pensar en la idea. Pero encontramos un servicio a domicilio y decidimos llamar. Tengo 3 gatos en casa: Lola, Luna y Ryuji. Regularmente yo trabajo desde casa, soy guionista y escritor, por lo que mi escritorio en casa es lo único que necesito. Antes de la cuarentena, pasaba solo mi día acompañado por estos 3 felinos, cada uno con sus personalidades, sus mañas y sus gustos peculiares. Su compañía me ha ayudado mucho y entiendo por qué muchos escritores aman a estos animales independientes, mágicos y, aunque gocen de una mala fama de insensibles, son criaturas llenas de amor. Solo que la demuestran de formas que no comprendemos. Entre los escritores que aman a los gatos, sin duda hay que recordar a Julio Cortázar. Este autor decía que su gata Flanel lo miraba de frente y sin reparos. Solo así puede sentir el verdadero amor, sincero y sin ataduras, sin posesiones que ofrecen estos animales. Cortázar y su gata se pierden entre ronroneos y caricias. Juntos son todo. Las compañeras sentimentales de Cortázar llegaron a admitir que sentían celos de esta felina. Esto se ve reflejado en uno de sus cuentos titulado Orientación de los gatos de 1980. Otro gran amante de los gatos es Murakami. Por ejemplo, en su novela Kafka en la orilla, con la que ganó el Premio Mundial de Fantasía del 2006. En la historia, tanto los personajes humanos como felinos se funden y se reinventan entre sí. En Alien, solo 2 sobreviven al ataque del xenomorfo: la teniente Ridley y el pequeño Jones, la mascota felina de la tripulación de la nave. El gato parece trascender la nave espacial. Mientras que los humanos tienen que abrir y cerrar puertas, el felino simplemente es libre y se desplaza por toda la nave a su gusto. Ya que hablamos de ciencia ficción, no hay que olvidarnos de Orión, el gato que lleva en su collar toda una galaxia en la película Los Hombres de Negro. Ahora los invito a hacer una pausa musical. Escuchemos de la banda británica The Cure su tema The Love Cats. Los escritores japoneses en general tienen una gran capacidad de contar historias aparentemente sencillas y superfluas que guardan dentro de sí mundos indómitos con profundidad emocional y riqueza en muchos sentidos. Esto se cumple sin duda en el caso de la novela El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide, en el que relata la historia de una pareja de escritores que se mudan a una nueva casa. Allí el esposo se hará amigo de un gato llamado Chibi. Poco a poco, este pequeño felino se va metiendo en los corazones de la pareja, pero especialmente del esposo, que ve a través de su relación con el gato una nueva perspectiva de toda la vida. Gracias al pequeño Chibi, la pareja se conoce mejor, descubren cosas de sí mismos y plantean varias críticas sociales, sobre todo cómo afecta el individualismo desmedido a las relaciones sociales. Este gato quizá es el más normal de todos, pero quiero que se den cuenta de que no es muy lejano a los otros. No puede caminar en dos patas, ciertamente, o sacar artilugios del futuro de su bolsillo, pero guarda la esencia mística de todos los gatos, ese nexo invisible que tejen con sus ronroneos y cambia la vida de cualquiera que tiene la suerte de vivir cerca de estas maravillosas criaturas. Desde siempre, los gatos han sido o adorados o temidos, pero siempre se los ha asociado con fuerzas superiores que no conocemos. Para homenajearlos, a continuación les leeré un relato de H.P. Lovecraft, el maestro del terror cósmico. Los gatos de Ulthar. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Skye, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima, y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge, y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé, excepto que muchos odian la voz del gato en la noche, y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercaba a su cabaña. Y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más, y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradecido al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño, pequeño, sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba, mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito. Y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche, los errantes dejaron Ulthar y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar, el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nith, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra. A pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer en un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Ulthar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban no poco, Cranon, el anciano nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y de la mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platitos de leche era extremadamente curiosa. Y durante 2 días enteros, los gatos de Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían las luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shang, el herrero, y a Thul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente: 2 esqueletos humanos, limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Sad, el forense, discutió largamente con Nid, el enjuto notario, y Cranon, y Shang, y Thul fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado, y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hateg y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. Gracias por acompañarme una vez más en el segmento radial Y no soñé en la radio de la Casa de la Cultura, como parte del espacio de La Rayuela. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que los gatos son animales muy nobles. Muchos creemos que además son guardianes entre los planos del universo y su tradición de seres mágicos puede que guarde más verdad que mito. Cuiden a sus mascotas y no maltraten a estos elegantes felinos dueños del crepúsculo y los misterios del universo. Hasta la próxima y recuerden, nunca dejen de soñar.